3, 2, 1. Game over.
Eso solo, peña. Son las 3 y 3 de la tarde. Empieza Game Over, el programa de Radio Despí sobre videojuegos y esa cosa del montón. Bueno, pues un saludo a todos los enfermos que hayan decidido pasar en nuestra compañía esta tarde del sábado. Vienen por delante dos horas, horitas completas, dedicadas al fantabuloso mundo de los videojuegos y otras cositas que también nos gustan un montón. Ya se sabe, el friquismo es una forma de entender la vida y aquí le llevamos hasta las últimas consecuencias, así que un poco de videojuegos, también tenemos un poco de cómic, especialmente hoy, y otras fricadas variadas, especialmente sabiendo el lugar al que hemos asistido esta mañana, del cual ya hablaremos después un poquito. Saludaría a toda la gente que del estudio, que toda la gente del programa, del equipo Game Over, pero va a ser que no, porque estamos un poco en solitario. Digamos que ha causado estragos la ola de frío y somos muy poca gente en el estudio. Espero que a medida que vaya pasando el tiempo y nos acerquemos hacia las 4 de la tarde, vaya llegando más gente, porque esto es un poco triste. No está el señor Saeva, que ha dicho que intentaría venir. Esperemos que sí, porque a ver, a mí me gusta estar aquí de pincha, pero también me gusta estar al mando del barco, como quien diría. Tampoco está el señor Yuaño, que también espero que venga porque hoy le toca sección, y tampoco está la chica del programa, que también, lo dicho, también le toca, a ver si viene. De momento en este estudio están reunidos gente como el señor Isako, que está prestando atención a un ítem de recuerdo que nos hemos traído de la reunión de amigos del MSX a la cual hemos asistido esta mañana. Un ítem que realmente despertará las iras de todos nuestros oyentes, porque es un objeto con mucho provecho, ¿no es así, amigo Isako?
Bastante, bastante.
¿De qué se trata? Es que yo todavía pues no lo creo.
Pues hemos ido a la 28ª reunión de usuarios de MSX, una magnífica reunión. Es un ambiente en el que todos aquellos aficionados a los videojuegos, pero desde tiempos inmemoriales, nos sentimos como en casa por el auténtico friquismo que allí se vive.
Yo lo que he notado es que había tanto friquismo ahí concentrado que podías coger un cuchillo y cortarlo y llevarte un recuerdo de friquismo, un cuadrado de friquismo a tu casa.
Exactamente, podías como el muro de Berlín.
Podías cortar el friquismo, tío.
Y los de Matranet, ese grupo ya que está causando estragos por su estética post-popera y por sus inventos estrafalarios.
Yo no entiendo que...
Hablaremos en profundidad porque ya no nos avanzaron en la reunión de usuarios, en la base N-Party, perdón, y no hemos comentado nada.
Yo lo que me pregunto, siempre que veo los de Matra, y que siempre digo, les voy a preguntar, pero siempre me olvido, es, oye, ¿qué tinte de pelo utilizáis?
Sí, sí.
Porque les queda fantástico.
Han presentado novedades muy importantes para lo que es el tema MSX, que eso ya lo habríamos hablado tranquilamente, pero han presentado otra novedad muy importante, yo creo, para todo el mundo, que es el primer cava friki, aunque para ellos no es cava friki, es cava normal y corriente. La tengo en mis manos, es una botella de cava de 3/4 de litro.
Pero escolta, pero... perdona, pero ¿eso es cava catalán o no es cava catalán?
Pues no lo sé, pone el sí, es catalán porque la etiqueta, hay un...
¡Oh, fantástico!
El que lo ha elaborado...
¡Es cava catalán!
Lo pone en catalán, elaborat per J. Carreras.
J. Carreras.
Pero bueno, lo importante es que es un cava friki. ¿Por qué? Pues porque en la etiqueta sale Pac-Man.
¿Qué me dices?
Un Pac-Man y además un poco pues es el cava de felicitación por los éxitos de Matra. It's celebration time.
It's celebration.
Enjoy the high-tech vintage warfare for a new generation of luxury. Today the arcade, tomorrow the world. Still rocking, science, 1972. www.matranet.net, importante. www.matranet.net, que es la página de esta gente. Y es un cava brut.
Que está sucio.
No, es un tipo de cava. Y no importa. Es impresionante. Y además, muy barato, 10 euros. Está muy bien.
Ya te digo.
Estaba muy bien. Para ser una tirada que debe ser limitadísima.
Mira. Ahí está.
Sí. Es...
Vamos a estrenar. La botella de cava catalán, cava catalán Matra.
Esto, junto con la colección de sellos que me ha llegado por duplicado...
Que rule.
Que me ha llegado de Francia, que en Francia ya comentamos en las noticias...
Sí.
Que habían sacado esta tirada de sellos oficiales sobre videojuegos, pues esto va esto para la colección de juegos frikis...
Sí.
Es gloria, es gloria.
A mí, ponme unos cubitos, por favor. Gracias.
Cubitos de hielo con cava.
Sí.
Aguas el cava.
Sí, es que
eso es como aguar el calimocho. Eso es herejía.
Pero tío, pero es cava catalán. Cava catalán es multiétnico.
La dejo aquí.
Sí.
Que presida hoy el programa.
Oye, ¿por qué no haces como Fernando Alonso? Te subes a la mesa.
Va a ser que no, ¿eh?
Subes a la mesa, descorchas, haces ¡pum! Y empiezas a mojar al público. No hay nadie, pero es igual. Ya verás, luego vendrá la señora de la limpieza a la radio y dirá: ¿qué era, señor ladrón, que me llenaste de alcohol, asqueroso? Qué bonito.
Pues esto, ya os digo que ya subiremos las fotos a la página web, porque es que...
Cava catalán.
Es que no tiene nombre esta botella.
Qué bonito es el cava catalán. Pues ahí estamos, Game Over hoy está presidido por un ambiente navideño también, porque la radio ya está, no lo podéis ver, pero está ya decorada con unos motivos navideños, y con el cava catalán de Matranet, que nos estará, lo dicho, presidiendo. Tengo ganas de ver la cara de los colaboradores de Game Over que vayan llegando y nos vean aquí en el estudio con una botella de cava. A ver qué opinan. En fin, nosotros no sé cuándo la estrenará el señor Isaco, pero espero que me invite una copita. Nos brindaremos por el nuevo año con cava Matra. Y seguro que el año empezará con mucho mejor pie, seguro que sí. Bueno, está lo dicho, señor Isaco, que está ya con su botellita, la está abrazando, la está cunando, tío. No es un bebé, es una botella de cava. No la cunes, no le cuentes cuentos, no la...
También me he sacado un CD de música de videojuegos de MSX, tocados en piano y en orquesta.
Ah, pues luego me lo traes y lo pongo aquí.
Es verdad.
Luego.
Y bueno, eso sí, ya adelanto de que estoy... ¿Sigo cascado de la voz?
Sí, bueno, no tanto como el otro día.
No, es que lo del otro día
era... Estoy muy jodido.
El lunes y el martes, una fonía de la muerte, y yo trabajando de teleoperador.
¡Hola! ¡Soy el teleoperador! ¿Qué quiere?
Sí, hola, ¿qué desea?
Y el tío pensando, ¿qué llamaba? ¿Telefónica o al teléfono aquí?
Del padrino. Bueno, trabajando para la compañía que trabajo, bueno, para el operador de telefonía móvil que trabajo.
No tenemos el nombre, simplemente diremos que es Mobi, y que es una estrella, ¿no? Es una estrella móvil.
Sí, es una estrella móvil. Como la Navidad.
Ay, qué bonito. Bueno, lo dicho, está el señor Isaac, también está en seguido de ustedes. Y esperaremos la llegada del resto del equipo que tiene quehaceres y cosas que hacer y que compartir con todos nosotros. El programa de hoy es el número 212, 3 de diciembre, empezamos el mes de la Navidad, y los contenidos no son nada navideños, afortunadamente. Nosotros, hasta que no es el día 24, la Navidad, ni para nada. ¿Qué tenemos hoy, Isaco, en el menú exquisito?
Pues en este programa 212 lo que tenemos es las noticias, el lanzamiento de los juegos de esta semana. El juego de esta semana será Shadow the Hedgehog. Lo bien que había ido hoy el inglés.
¿Que tú qué?
Con lo bien que iba hoy el inglés.
¿Qué vas a llevar?
Mejor que Shadow the Hedgehog. Es que nunca he sabido decir esta puta palabra.
Hedgehog.
Para GameCube, PlayStation 2 y Xbox.
GameCube.
También haremos un repaso por su banda sonora en la Jukebox. También tendremos Comiqueando. Ay. Y después de mucho, mucho tiempo, las chicas también juegan. La sección protagonizada por las féminas.
Bueno,
La.
A veces se trae amiguitas, nosotros sí. Lo disfrutamos, pero hace tiempo que no se trae ninguna amiguita. A ver si...
Habrá que revisar contratos aquí.
Luego habrá que decirle, Mari, a ver si una amiguilla, ¿eh?
Estaría bien.
Y mientras nos acercamos a lo que serán las 3 y cuarto de la tarde, hay que ver cómo nos enrollamos, vamos a poner el primer tema musical de esta tarde. Un tema musical, pues, interesante, porque pertenece a un juego que yo personalmente me enganché mucho en su época y que ahora ve un renacer debido a una especie de pseudo remake que ha aparecido para Game Boy Advance, que ya comentamos hace un par de semanas. Se trata de Gunstar Heroes, este magnífico juego de Mega Drive de Treasure, si no me equivoco, que vaya, hizo que este el callo que tengo en la mano, en el dedo pulgar, de apretar los botones Mega Drive, durante unas semanas se volviera más duro, más calloso todavía. Hay gente que dice, tenés el callo por otras cosas también, pero el mando de Mega Drive era uno de los grandes responsables. Gunstar Heroes fue uno de los culpables principales y la música estaba muy bien, pero claro, era un poco organillo. Pero afortunadamente esta semana en Japón, la semana pasada, apareció un disco conmemorativo de Gunstar Heroes, y hay una versión, una pista en Arranged, y suena muy bien. Y es el tema que pondremos a continuación. Gunstar Heroes Arrange Version, compuesto por Motoaki Furukawa.
Se están emocionando por el juego de Treasure, ¿eh?
Hombre, Gunstar Heroes. Treasure es grande, es una de aquellas compañías que aparecen muy de vez en cuando, pero cuando aparecen...
Y un poco desprestigiada, nunca ha tenido el éxito que realmente se merece.
Porque es eso, sacan un juego cada muchos años...
Y para la consola equivocada.
Sí, pero cuando lo sacan, madre mía, siempre son vicios asegurados. Y eso hay que reconocérselo, que todo lo que saca Treasure en general suele ser vicio grande y poderoso. Vamos a escuchar lo dicho. Gunstar Heroes Arrange de Motoaki Furukawa.
Noticias.
Bienvenidos una semana más al repaso de las últimas noticias ocurridas durante esta semana sobre el mundo de los videojuegos. Comenzaremos con BioWare, que da la oportunidad a un fan de Neverwinter Nights para ser contratado como escritor. Para ello ha montado un concurso en el que los participantes deberán crear un módulo para el juego. No se puntúa la habilidad con el editor, sino los personajes, el diálogo, el argumento, la estructura no lineal y el fluir y ritmo de la historia. El concurso se cerrará el 30 de enero, seleccionarán a 8 ganadores y uno de ellos será fichado por la compañía, lo cual creo que como método para entrar en una compañía, para demostrar lo que vales, está muy bien.
¿Esto sirve para los españoles?
Pues es que no me molesta mirar las bases, pero piensa que BioWare es una empresa canadiense, así que como mínimo...
Como español puedo ser aspirante a...
Supongo que si te movieras allí y tienes un dominio del inglés muy bueno...
Yo tengo un dominio en inglés, pistonudo, picha. Me enseñaste tú, ¿te acuerdas?
Por supuesto.
Cuando estábamos en Triana, estábamos diciendo tur, el Shadow de Geseo...
Y el Mario Tennis.
El Mario Tennis, es que tengo un inglés que es para cagarse la espalda, ¿sabes?
Pues bueno, un concurso para poder fichar y trabajar como escritor en BioWare.
¿Os acordáis, amiguitos, de la GP32, aquella consola que, bueno, pasó con más pena que gloria, pero que ha desatado un auténtico fanatismo por ella? Hay cantidad de gente enganchada a esta consola, incluso más que a la Engage, o sea, imagínate. Pues ¿sabéis la sucesora, la GPX2, la sucesora de la consola? Pues ya puede adquirirse en Europa, a pesar de que no hayan hecho casi publicidad ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque no se adquiere a través de tiendas, se adquiere únicamente a través de tiendas online. Su precio ronda, eso sí, los 150-200 euros, creo. Es un poco caro, ¿no?
Sí, pero ya es una consola dedicada, como la primera, al público que le gusta trastear con ella.
Pero si tienes la primera, ¿qué te ofrece la segunda?
Pues más potencia y más posibilidades.
La potencia sin control...
Es lo que tienen las consolas nuevas, que el que te ofrece más potencia. Una vez hace poco vi un montaje... ¿Qué?
La potencia sin control... O sin Durex. No sirve de nada, chaval.
Pues tienes en control, te pones en control, sí. Vi hace poco a un fan que hizo un montaje... Bueno, un montaje, añadió una foto y era... La Nintendo DS y la PSP convergen en la GPX2.
Ah.
Lo cual quiere decir que la gente...
Tiene mucho tiempo libre.
Y tiene fanatismo como si fuera esto un Barça-Madrid.
Enfermo.
Pero bueno. Por cierto, señor Mephiston, en el chat,
sí.
Que la consola vaya con GNU Linux y... O sea, es una consola, lo importante es que tengas una consola.
Mephiston es un tío, que lo sé yo porque lo conozco, que le ha puesto Linux a la tostadora. O sea, cuando lo hace la tostada, tiene que introducir... En vez de, dice, voy a sacar las tostadas.
Tiene que meter un teclado
Introduzca password, porque si no la tostada no sale. Tío.
Por supuesto.
Tremendo.
¿Qué irresponsable no pone password en una tostadora?
Y no veas cuando tiene que recompilar el microondas. ¡Wow! Se arman unas vorágines de destrucción.
Bueno, vorágines de destrucción, las que vienen ahora con Metal Gear Solid 4. Con más detalles nuevos. Habrán civiles.
¿Qué dices?
Que no tendrán nada que ver con la guerra que existe entre los dos desconocidos bandos.
Madre.
Snake tendrá que afeitarse regularmente porque la barba le irá creciendo.
Pero qué barba, si tenía el mostacho del abuelo. ¡Abuelo!
Es curioso, ¿por qué la calva es en el cráneo pero no en la barba?
¡Abuelo!
¿Por qué no nos podemos quedar calvos de la barba?
Es verdad.
También habrá camuflaje, curación y caza, pero no tendrá un papel tan relevante como pasó con Metal Gear Solid 3. Y atención, esto vuelve a demostrar que Kojima lo hace todo para que le paguen las vacaciones la empresa.
Hombre.
Kojima y Mori, que es el asesor militar de Konami, están intentando visitar lugares conflictivos en el mundo Pero la compañía no les deja. O sea, yo me lo veo.
Yo quiero irme a Irak un par de semanas a ver
no,
qué tal.
Que no, que no, un cansino, que no.
O sea, lo que quiero es vacaciones pagadas este hombre, ya está, por eso con Metal Gear.
La gente normal se va de vacaciones, yo que sé, a Hawái, Cancún, este
no,
tío...
No, oye, hay gente que le gusta ir a sitios conflictivos, peligrosos, pero es que este hombre...
Está muy mal.
Lo que quiere es que se lo pague la empresa. O sea, no. Es un cabrón.
Está con una regadera. Esto es el tema, estrenamos tema. Es el tema oficial de PS3, PlayStation 3. Y su móvil, Banana Phone.
Móvil no, mando.
Es verdad, bueno, es móvil, ¿no? Pues ya está. Y Sony dice, como se cuenta, se dice, que también se apunta al carro de los controles parentales, esto que ha salido la Xbox 2, la 360 en todo el mundo, y lo único que dicen en las noticias es eso, que tiene control parental. Pues Sony dice, pues no va a ser menos, PS3 llevará un control.
Es que un Play control. 3 es y yo más, es la consola de y yo más.
Yo más.
O sea, la Xbox 360 tiene mandos Wi-Fi y yo más.
Espérate que no saquen un mando de distancia interactivo también, porque conocemos lo del DualShock y esas cositas. Bueno, que PS3 llevará un control para evitar pues que los niños puedan jugar a esos juegos de destrucción, de sangre,
muerte,
violar
sexo.
Niñas y... Uy, qué malo. Uy, qué malo.
Qué curioso, que el otro día definían... Los videojuegos se basan en sexo, violencia y venganza.
Y es verdad,
No, espera. Es verdad. Y posteriormente esta persona añadió...
El Arcanoid se quería vengar.
Posteriormente esta persona añadió... Vamos, un argumento típicamente shakespeariano. Por lo tanto, los videojuegos son cultura.
¡Oh! ¡Qué magnífico! Este tío es un tío listo. Sí, señor. El tío cómo lo reconduce. Pues
es un tío listo y que posee una productora de televisión.
¿Es
pero
verdad?
Bueno.
Es verdad. Magnífico. Oye, me gusta mucho este razonamiento. Lo voy a apuntar en mi libreta.
Noticia americana. Todos se pongan en pie, coño.
Me pongo en pie.
Hillary Clinton y Joe Lieberman, que por cierto ya es más famosete porque ha hecho un montón de guerra contra los videojuegos.
Ay.
Y son dos demócratas, además. Presentarán de aquí a 2 semanas en el Congreso norteamericano el Acta de Protección para el Entretenimiento Familiar. ¿Por qué todos son actas allí?
Porque primer acto, segundo acto.
Aquí hacen proyectos de ley, ¿no? Allí actas.
Qué
bueno. El Acta de Protección para el Entretenimiento Familiar. Súbeme la música, que me pongo.
¡Dios!
Esta acta hará ilegal vender o alquilar juegos clasificados para mayores de edad a los menores.
¡Oh!
También revisará anualmente el sistema de catalogación de la ESRB, el sistema de clasificación de software. Por su parte, la industria del videojuego americana, bueno, la ESA, que es la asociación que la incluye, primero comenta de que eso está mal.
Esto está mal,
Pero es que aparte comenta, muchas gracias por confiar en la SBR y darnos este voto de confianza, pero es anticonstitucional, porque la SBR es un organismo privado y le está dando el poder de ley.
¿Qué me dices? Qué gente.
O sea, ya, es que esto de los políticos, saber qué es la Constitución, ¿pa' qué?
¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Bueno, y noticias más normalitas, como la que dice que Nintendo mostrará el diseño definitivo, las características finales de su nueva consola Revolution, o como se llame, el día 9 de mayo, en una conferencia previa a la feria E3, y que según he oído se va a hacer en el Kodak Theater, que es el mismo teatro donde hacen los Oscars. O sea, vaya, cómo se las curra lo de Nintendo, ¿no? Hacen un teatro de los Oscars, oye.
Sí, sí.
Coña, la verdad.
Sony presentará en enero su formato de disco Blu-ray Disc. En el evento explicará cómo será su comercialización, quiénes les apoyarán y su fecha de lanzamiento. Uy. Por ahora, los estudios que usarán este formato no lo aprovecharán al 100%, ya que seguirán encodeando en el mismo formato que los DVDs actuales.
Eso de quiénes nos apoyarán suena un poco...
¿Estás conmigo o estás contra mí? Un poco Sony. Es decir, simplemente aprovecharán el espacio para más contenidos, pero no para mejorar la calidad de imagen de los mismos.
Hablemos de cifras y hablemos de las de PlayStation 2, que ha llegado a los 100 millones de consolas vendidas en todo el mundo, que se dice pronto, tras 5 años y 9 meses en total. El mercado se reparte en 22 millones de consolas por Asia, 40 en Estados Unidos y 37 en Europa. Lo que no indican, eso sí, y esto ahí tiene miga, es cuántas de estas consolas vendidas son segundas o incluso terceras consolas de algunos jugadores, porque todos sabemos la calidad de los componentes.
¿Cuántas llevas tú?
Yo llevo dos. Gente como Mega Man, amigo del chat, lleva tres. Conozco más gente que lleva tres y más gente que lleva dos. De hecho, conozco muy poca gente que solo haya tenido una.
Yo. Pero de la 1 y de la 2.
Pero tú porque te la compraste muy tarde. Y aparte, y... ¿tienes cuántos juegos tienes, Melón?
Es que realmente yo solo uso para jugar al Metal Gear.
Pues entonces... Entonces, nada, hombre, no.
Pero técnicamente yo soy uno de los que le dura la Play.
Bueno, pero yo me compré la consola hace 5 años, 9 meses cuando salió y me duró 3 años, 3 años y medio. O sea, imagínate.
Nokia no va a lanzar nuevas versiones de la Engage y volverá a mirar el tema de hardware para videojuegos a partir del 2007 cuando mejore la tecnología para los aparatos móviles. Los juegos de Engage funcionarán en futuros teléfonos que incorporen el sistema operativo serie 60, es decir, que durante este año que viene, si os compréis un teléfono Nokia mínimamente decente, podréis jugar a los juegos de la Engage, y la compañía va a seguir creando y lanzando videojuegos para el sistema Engage o para los derivados de los mismos. Han insistido mucho de que no están abandonando a los usuarios de Engage, que van a seguir apoyándolos y que para el 2007 pues ya mirarían de volver un poco a vender algún tema de hardware o algún tema de consolas de los videojuegos. A pesar de que no ha sido todo el éxito que esperaban, no sé si eran 2 o 3 millones de consolas vendidas.
Querían vender, su objetivo era vender 6 millones y han vendido 2 o 3, que no está tan mal. No para. Son los 100 de la Play 2, pero yo creo que sí,
para,
lo que
para
es.
Lo que nos esperábamos incluso nosotros, y al menos yo era optimista, ya es bastante, ¿eh? Ya es mucho.
Yo creo que sí. Sega ha desconectado y no ha renovado el dominio Shenmue.com, volviendo a echar un jarro de agua fría sobre un futuro Shenmue 3 y sobre todo los fans que ya no sabemos qué hacer para que la saga resucite.
Activision ha renovado el contrato de exclusividad de derechos con Spider-Man y hasta el 2017 será la única compañía que podrá realizar juegos basados tanto en las películas como en posibles series de televisión basadas en este personaje. Esto se suma hasta a los derechos que tiene con Tony Hawk hasta el 2015, y Activision va diciendo: no somos Electronic Arts, pero poco a poco llegaremos a su nivel.
Se está negociando la realización de una nueva película basada en Tomb Raider, aunque aún tardará mucho tiempo en ver la luz. Game Over ha tenido acceso a unos documentos clasificados que dicen que Uwe Boll podría dirigir esta nueva entrega. Sí, sí, Uwe, te queremos, tío, eres el mejor, tienes que dirigir Tomb Raider.
La desarrolladora española E-Brain ha convertido el clásico Abadía del Crimen, el juego español más famoso desde luego, que salió en 1987, lo que sería la plena edad de oro del software de este país, para móviles. Se podrá descargar de aquí a una o dos semanas en portales de videojuegos para este formato. Yo creo que, aparte de una buena noticia, puede servir un poco como homenaje a su creador, que murió, no sé, creo recordar, hace un año o así.
Sí, creo que sí.
No, realmente uno... A ver, una persona que no le gustaban los videojuegos, eso también hay que decirlo, como la mayoría de creadores de videojuegos en España en esa época, pero que demostró lo que se puede hacer con habilidad y maña.
Sí, señor. Vaya por él. Vosotros bajáis el... Bueno, bajáis. Comprad el jueguecillo para un euro que va a costar. Coño, contáis un juego magnífico. En fin. Nintendo, más noticias. Nintendo ha incluido en el catálogo de estrellas para los usuarios de Nintendo descargas de fondos y melodías polifónicas de sus videojuegos. Bueno, me parece muy cutre comparado con el Club Nintendo japonés. Esas cosas que se pueden... Como el mando de la tele de la Revolución. Pero bueno, mira, mejor que nada.
Los anunciamos hace ya medio año y al final ha visto la luz. En Japón se ha lanzado una recreativa basada en Half-Life 2 con joysticks, pedales, sonido envolvente y pantalla panorámica. El juego es multijugador y cuenta con la colaboración de Taito. Aquí destacaríamos dos cosas. En primer lugar, es raro que salga en Japón algo dedicado a un first person shooter, un juego de acción en primera persona, porque no triunfan en Japón. Y segundo, este tipo de recreativas solo pueden salir en Japón, porque en España ponemos una recreativa con sonido envolvente, pantalla panorámica, joystick, pedales, y a las dos semanas el asiento está quemado, la pantalla escupida y el joystick arrancado.
Qué triste. Según últimas informaciones de la revista Jam de Japón, van apareciendo más personajes para el juego Kingdom Hearts 2. Ahí tenemos, pues, de Final Fantasy X2 a Riku y Yuna, que gustarán por aquí, imagino, ¿no? Bueno. Está, me parece muy triste, Chicken Little. Qué triste. Y Stitch, de Lilo y Stitch, que eso está mejor que Chicken Little, el pollo de la nariz. Un día voy a pisarla.
Nos llega aquí otra sugerencia del señor Jumito, de que la recreativa también se la llevan entera en un camión. La cual me hace pensar que... ¿Qué pasado has tenido tú, Jumito?
Luego te contaré... Ahora,
¿qué tienes en tu casa,
luego Jumito? Te contaré, porque ahora no hay tiempo, una anécdota sobre camiones y recreativas. Recuérdamelo.
Sega ha anunciado la cuota mensual para jugar a su próximo juego Phantasy Star Universe. Es la cuota a japonesa, evidentemente. Los primeros 30 días los usuarios pagarán una cuota de unos 9 euros y cada mes consecutivo será de 8 euros. Más barato de lo que normalmente vale, pero ya os digo que esto es en Japón, aquí ya veremos. El juego saldrá para PlayStation 2 y PC, y decir que los jugadores de ambas plataformas jugarán en los mismos servidores. ¡Baby!
Bueno, Saeva nos ha escrito una noticia muy, muy graciosa, muy risible. Dice así, dice que se ha descubierto un bug en el nuevo juego de Pokémon para DS, llamado Pokémon Fushigi no Dungeon. Bueno, aquí no ha salido, ¿no?
Y ni falta que hace.
Vale. Al parecer, si tenemos un cartucho de Game Boy Advance, que no es el otro Pokémon Fushigi no Dungeon de Game Boy Advance, que se ve que ya salió, si tenemos un cartucho insertado en la otra ranura de la Nintendo DS y seleccionamos una función en concreto que se dice es la de compartir partida salvada con un cartucho de Game Boy Advance, pues las partidas del cartucho de Game Boy Advance se borrarán, así, sin quererlo ni beberlo. Eso es un poco retorcido. O sea, había un japonés que estaba ahí haciendo experimentos, como probando a ver si hago esto se borra, si hago esto se borra. No sé, eso sí, como siempre Nintendo, y eso es un punto a su favor, cuando salen este tipo de problemas, como siempre, cambia instantáneamente los juegos defectuosos por versiones nuevas.
La fecha para la salida de la recreativa de Namco, Mario Kart de GP, será este mes en Japón. A ver,
aquí.
A ver si llega aquí.
Venga,
ya
sí.
Me gustaría
el
verlo.
El F-Zero llegó, tío. Duró 3 semanas, pero llegó.
Street Force, a ver si lo tenemos, o al menos como en uno de los últimos juegos de la GameCube, antes
si
del cambio a Revolution.
A ver si es verdad. Namco ya está trabajando en su Capcom Museum Volumen 2. ¿Os acordáis que lo comentábamos la semana pasada? ¿Qué me dice el Volcano? Oye, esta selección de Capcom es un poco triste, ¿no? Yo, claro, para que así luego puedan sacar el Volumen 2. ¡Ahí lo tienes! Capcom Museum Volumen 2, que tendrá
los grandes juegos que perdona, hay que decir que esta noticia es de Saeva, sí. Por los grandes juegos que aparecen.
Pero aún así, sigo echando a faltar juegos míticos de la compañía, con lo cual, una Volumen 3, la de la semana que viene, seguro que comentamos. Los juegos son King and Balloon, Bosconian, que es muy buscón, Xevious, este sí, Mappy,
este también,
The Tower of Druaga.
Mappy salió en España.
Ah, sí. Tower of Druaga es un RPG bastante conocido.
De, sí,
en
Saeva.
Japón.
Por Saeva.
Grodda, Dragon Buster, Dig Tag 2, Motos, se llama así el juego, Motos, Rolling Thunder, clásico, y Dragon Spirit, además de 2 juegos bonus, que serán Pac-Man Arrangement, que hace el Capcom Museum.
¿Pac-Man?
Es que hay un error, esto es una noticia de Saeva, pone, atención, es que me acabo de dar cuenta el error. Namco está trabajando en su Capcom Museum. O sea, ¿qué hace Namco trabajando con una selección de juegos de Capcom?
No, es la Namco Museum.
¿Sí, no?
Sí.
Esto es Eva, está, pero muy mal de la chola, ¿eh? Bueno.
Perdona, será su corrector ortográfico.
Sí, ¿desde cuándo un Word? A ver, ¿qué Word?
Claro, traduzca... porque ahora que lo pienso, Mappy que salió en MSX en los 80 en España, no era de Capcom. Capcom no estaba en aquella época.
Oye, si el Word ha traducido Namco por Capcom, además solo en la siguiente frase, porque en la primera está bien escrito, ole por el Word y sus cojones.
Sí, sí.
Bueno, que Namco, la segunda compilación de juegos de Namco, pero vaya, que igual que Capcom, que viven del cuento, y ala, pues eso, que tendrán unos juegos magníficos, y los bonus games serán Pac-Man Arrangement y...
¿O cómo vivir del cuento 20 años?
Motos Arrangement, atención, el juego Motos Arrangement gran esperado por el público, ¿o no?
La saga Street Fighter pisará por fin la PSP.
La PSP.
Sí, la PSP
es la portable. Aquella consola que recomienda que vayas a vigilarte del pito.
Sí, sí.
La PSP.
Capcom lo hará con Street Fighter 03 Double Upper, que saldrá en Japón en enero del año que viene. O sea, de aquí a un mes.
Sí, hombre, ¿no te acuerdas el Pelé que salía en la tele anunciando que los hombres debían mirarse la...? Ahora lo ha entendido. El público ha entendido ahora el chiste. Excelente. La revista Time ha elegido la consola PSP, cágate lorito, la madre que los trujo, como el mejor invento del 2005 dentro de su categoría. ¡Vamos, hombre, a su casa! Toma corte de manga. Para los que no conozcan The Time...
No, a ver, este comentario que viene ahora está patrocinado por Saeva.
Sí.
Yo al menos no me responsabilizo de lo que va a decir ahora.
Yo me lavo las manos. The Time es, según Saeva, la versión americana del pronto o el hola.
¡Claro que sí!
Que sí, abuelo, que sí. Un saludo, abuelo.
Una cosa muy grave que nos dicen en el chat y que a ver si alguien más nos lo puede confirmar, que el Liberty City, el Grand Theft Auto Liberty City para PSP vale 55 euracos.
Lo va a comprar su abuela.
No, no, es que lo han dicho, lo va a comprar su padre en el chat. No, 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 a ver, que a ver si podemos mirar el precio oficial, porque que 55 euros.
Y mira el Mario Kart, cuyo precio oficial son 30. Mira lo bajo que es. Sí, sí, el precio oficial de Mario Kart son 30 euros, 30,90 euros.
O sea, 31 euros.
Sí, 31 euros.
O sea, precio oficial, 31 euros.
Pero precio oficial incluso en la tienda de SACM o Game, ¿sabes?
Sí, sí, no, pero refiero. ¿Quién dice, vamos a vender el juego por 31 euros?
No sé.
Bueno, da igual, vamos a la última noticia. Nintendo ha vendido 350.000 copias esta semana del lanzamiento nuevo Animal Crossing DS en Japón. Yo tengo ganas. A ver, los Animal Crossing en sí no es algo que suele llamar la atención a mucha gente. Pero será curioso ver el tema online en este juego.
Uy, qué miedo me da.
Jukebox.
Bueno, pues vamos que no vamos, que madre mía el tiempo que se nos ha comido la noticia. Afortunadamente no hay muchos previos. La Jukebox de hoy está dedicada a Shadow the Hedgehog, el juego que comentaremos hoy en el juego de la semana. La música está dirigida por el mismo equipo creativo que ha hecho las de los anteriores Sonic, Sonic Heroes y Sonic Adventure, y en eso se nota la calidad. Están Jun Senoue y el grupo Cruz 40 por en medio. Cruz 40, un grupo magnífico a la que dedicamos Jukebox en su día. El tema principal, al menos del juego, tiene varios temas vocales, lo comentaremos después, pero el que podría considerarse el tema principal es este, el tema de Cruz 40. I am all of me de Cruz 40, tema principal de Shadow the Hedgehog.
You don't.
Game Over. Tampoco lo hacemos tan mal. Preview.
Pues vamos allá con los previews, que bueno, la verdad es que como llegan navidades, ya sabéis que cuando viene la campaña navideña, casi todos los juegos aparecen en noviembre, para que así la gente pueda ir comprándose antes de tiempo. Con lo que en diciembre los lanzamientos son muy escasos a pesar de la proximidad a la Navidad, con lo cual me parece que acabaremos la cosa rápida. De hecho, iríamos rapidísimo en acabar esta sección si no fuera por el lanzamiento de la Xbox 360 ya oficial en España, con la consola incluida, y todo un catálogo de juegos que, bueno, comentaremos un poco por encima ahora mismo. Un poco lo que más destaca, aparte de Perfect Dark y Condemned, que ya comentamos la semana pasada. Por cierto, Condemned todo el mundo lo está dejando muy bien.
Se ha salido ¿Condemned de Sega?
Sí, no, es del equipo, está distribuido por Sega creo, pero es del equipo de Fear. Y es un juego que todo el mundo está dejando muy bien. Dicen que es de lejos, a pesar de que no tiene mucha publicidad, tanto como Perfect Dark o Project Gotham. Dicen que es de lejos el mejor juego de la consola. No lo sé, no lo he podido probar.
¿Es
un first person shooter? Pero dicen que está muy logrado, muy bien hecho. Sí, con una ambientación psicológica muy chunga. No sé, tengo muchas ganas de probarlo realmente. Pero bueno, aparte de lo que he dicho, estos dos juegos que aparecieron la semana pasada, aparece pues todo un repertorio de juegos esta semana, y que incluyen, por ejemplo, Project Gotham 3, que bueno, sigue el estilo de los anteriores Project Gotham. Tiene un nivel gráfico considerable, al menos muy bueno, al menos, no sé, comparado con los de Xbox One. No está tan, no hay tanta evolución, porque realmente la consola todavía no está demostrando su nivel más alto, pero realmente se nota un avance gráfico interesante. Tiene muy buena música, como es de costumbre en un Project Gotham, que va desde la música clásica al heavy metal, por así decirlo.
He oído críticas de que es muy fácil, pero es que el 2 era imposible, así que supongo que muy fácil quiere decir que el juego es difícil.
Sí, tiene mucha variedad de coches, todos de forma independiente se comportan, diferentes modelos reales, puedes conseguir Ferraris, Porsches, BMWs, de todo. Y lo más interesante, que eso sí que es una novedad respecto a los anteriores Project Gotham, es un diseñador de circuitos. O sea, podremos elegir la ciudad, o sea, Nueva York, Tokio, etcétera, que recordamos están diseñadas tales como son en la realidad, y diseñar nuestro propio circuito por donde queramos, por la avenida tal, por la avenida cual, y también un modo en el que podremos tomar fotos. O sea, lo que ya hacía Gran Turismo 4, pues en Project Gotham 3 también lo podremos hacer. Por último, también ofrece mucha variedad a través del Xbox Live, a través de carreras, intercambio de coches, etcétera, etcétera. Vaya. Otra tercera entrega también muy típica de Xbox es Amped 3, el juego de los snowboards, que también aparece al lanzamiento, y bueno, gráficamente está también un poco mejorado respecto a Amped 2, pero viene a ser lo mismo, no hay novedades realmente significativas como podría ser el caso de Project Gotham 3. El resto de juegos que aparecen para Xbox 360 son básicamente versiones de juegos que aparecieron en semanas anteriores para multiplataforma. Solo los nombraré por encima porque ya los comentamos en semanas anteriores. Por ejemplo, están Call of Duty 2, Peter Jackson's King Kong, FIFA 2006, Quake 4, Tiger Woods PGA Tour 2006, NBA Live 2006, Need for Speed Most Wanted, Gun y Tony Hawk American Wasteland. En general, estos juegos son iguales, por decirlo así, que sus versiones de Xbox, Cube y Play 2, pero tienen más resolución, por decirlo así, y utiliza la tecnología, ¿cómo se llama? ¿Televisión digital? O
HDTV.
Eso, utilizan esta
tecnología. Televisión de alta definición.
Sí, o sea, eso es lo mismo, pero tienen el añadido de esta uso de esta tecnología, porque si tenéis una tele de aquellas guays, podáis aprovecharla perfectamente.
Codename Kids Next Door es el lanzamiento de esta semana para GameCube, Xbox y PlayStation 2. Es un juego de High Voltage Software y Global Action. Es un juego y Global Star. Es un juego de acción y plataformas basado en una serie de Cartoon Network, que como serie puede ser más o menos infantil, pero como juego es un auténtico y gigantesco tordo. Esa gran bola de mierda que cada semana viene a visitarnos en los lanzamientos.
Bravo. Ha llegado ya, o sea, Eva. Y ahora hablaremos del Times. El Times, el Hola, me cago. Hablamos de Nintendo DS, que ve aparecer lanzamientos como Big Mother Truckers, que es un juego que ya apareció anteriormente para las consolas mayores y en el que encarnamos a un conductor de camión. Es muy bonito aquello, poder recrear el ambiente aguerrido y masculino de los camioneros de España. Bueno, son de Estados Unidos, pero igualmente cuelan. En este tiene incluso historia, porque son unos hermanos que el papas, el paspas, el abuelo, ha dicho: voy a dejar el negocio familiar al que haga más pasta en 60 días con mis camiones.
Sí, como de las versiones mayores.
Sí, o sea que tenemos que darle caña al camión y quedarnos con la compañía del abuelo. Sale para Nintendo DS y Game Boy Advance, y también para ambas consolas aparece Ford Racing 3, que bueno, es un juego de rallies que solo tiene Fords. Y dices, bueno, tiene... A pesar de lo que uno pueda pensar, tiene muchos modelos. Tiene Fords de los antiguos hasta los más modernos. Por último, también para Nintendo DS aparece Bubble Bobble Revolution, que es un remake del clásico de toda la vida, pero con gráficos muy remozados y utiliza la doble pantalla para plasmar el escenario. Para Game Boy Advance, de forma exclusiva, aparece Dynasty Warriors Advance, que es la versión para esta consola del Dynasty Warriors de toda la vida. La verdad es que, a pesar de que gráficamente sea bastante malillo, como es 3D e intenta recrear los ambientes de los juegos de Xbox y Play 2, como mínimo hay que reconocerle un mérito de haber sido capaz de meter en una consola tan tecnológicamente no tan avanzada, poner un mundo 3D y crear un juego que, bueno, al menos jugablemente no está mal, es como lo sé que tiene este Warriors de siempre. Al menos, eso sí, lo dicho, hay que tener en cuenta que se lo han currado, a pesar de que, claro, la consola no daba más de sí.
Prince of Persia 3, las dos coronas, a pesar de que en inglés se llaman los dos tronos.
Sí, pero lo han traducido así.
Sale esta semana solo para PlayStation 2. La semana que viene tenemos el resto de versiones de Cube, Xbox y PC. Un juego de Ubisoft Montreal, que es volver a las aventuras y peleas del Prince of Persia, solo que dicen que ha abandonado todas las partes negativas de la segunda parte y se ha centrado más en la parte ambiental y más interesante de la primera parte, del Prince of Persia 1. Dicen que es pues prácticamente el mejor de la saga.
Hola, gente.
Uy, perdón. Ya está.
Hola, gente.
Hola, Volcano, hola.
Vamos rápido con los anuncios de PC.
Sí.
Esta semana ha salido por fin el Codename Panzers Fase 2, un juego de estrategia en tiempo real para los profesionales de este género. Oh. En este juego ambientado en la Segunda Guerra Mundial, podremos llevar a los aliados americanos e ingleses, a los alemanes e italianos del Axis, y a la resistencia yugoslavia, en escenarios tan variados como África, el sur de Europa y los Balcanes. Como todos los juegos que distribuye FX Interactive, está traducido al castellano y tiene un precio muy atractivo. También ha salido Wildfire, un olvidable juego que pasará a engrosar las filas de los que intentaron salvar la naturaleza con un videojuego y fracasaron, junto a ese juego extraño que sacó el McDonald's para Mega Drive.
Qué duro eres, tío.
Yume, un juego del que no he conseguido información y me da bastante grima. Aspecto japonés, fabricante europeo. Y por último tenemos Ultima Online de 8Age, una combinación con casi todas las expansiones y unos cuantos más extras para aquellos que no tengan el juego ya. Bueno, o para aquellos que lo tengan pero quieran pagar 19,95 por tenerlas todas en un cómodo paquete. Ah, bueno, por cierto, sí, también tenemos... ¡Oh, atención! ¡Cuatro juegos de Sudoku!
¡Oh, bravo, Sudoku!
La PSP recibe una versión de Lord of the Rings Tactics de Amaze Entertainment y Electronic Arts, un juego de estrategia basado en las aventuras de la Tierra Media.
Pues hasta aquí los previews, volvemos enseguida.
Que están bien.
Sí, está bien y todo, pues volvemos enseguida.